las cosas del mundo se desvanecerá en la luz de su gloria y poder.
Dios les bendiga a todos. Aquí hay unas peticiones, las voy a leer para que las recuerden ustedes. Dios les bendiga, les pido oración para que todo salga bien, ya que el martes me ingresan y el miércoles voy a ser sometida a operación, la hermana Concepción. Que el Señor les bendiga, pido oración por mi jefe, Helmut Ochoa, que está con dengue. Que el Señor Jesús lo toque, sane su cuerpo y alma. Lo traiga la palabra el hermano Edgar Hasbun. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana, Señor. Padre, identificándonos con nuestro sacrificio. Padre, poniendo nuestras peticiones sobre ti, Señor. Tú dijiste que pusiéramos sobre ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras necesidades, Señor. Por eso venimos ante ti, Señor, confiando que tú suplirás todas nuestras necesidades, Padre, porque no venimos apelando a nuestra habilidad o a nuestra honra o algo, Señor, sino por los méritos de tu Hijo Jesús, que pagó por nosotros, Señor, allá en el Calvario, Padre. Recordando, Señor, esa gran obra, Señor, es que pedimos, Señor, estas peticiones, porque todo fue comprado allí, Señor. Él clamó y dijo, consumado es. Todo el precio fue pagado, Señor. Tu palabra decía que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por sus llagas éramos nosotros curados, Señor. Padre, y por eso pedimos, porque tenemos una amplia entrada, Señor, a tu presencia a través de Él, Señor. Y pedimos que tú nos bendigas y contestas estas peticiones de mis hermanos, Padre. Por la salud de la hermana Concepción, por el jefe del hermano Edgar, Padre, que tú le toques, Señor. Tú respondas esa petición de mi hermano. Y por cada petición, Señor, que está allí en los corazones de tus hijos, Padre, tú las conoces antes de que nosotros las pidamos, pues tú eres infinito, Señor. Pero, Señor, te pido que tú las respondas, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que tú prosperes sus vidas, Padre, que sea un compañerismo íntimo contigo, Padre, donde tú puedas responder aún antes de que nosotros hayamos clamado, Padre, porque esa es tu promesa, Señor. En esta mañana estamos tan necesitados, Padre, de ti. Necesitamos de que tú te manifiestes, de que tú, Padre, tomes el libro, de que tú, Padre, hables al corazón, de que tú redargullas, Padre, allí el corazón del creyente, Padre. Que tú alumbres allí lo profundo, Padre, y pueda resplandecer tu rostro en el corazón de tus hijos. Padre, eso no lo puede hacer el hombre, Señor. Por eso clamamos a ti y te pedimos tu presencia. Padre, necesitamos de ti sobre todas las cosas, Padre. Podemos perderlo todo, Señor, pero si te tenemos a ti, Señor. Oh, Padre, lo tenemos todo. Oh, Dios, te agradecemos porque nos has invitado en este tiempo de la tarde a festejar contigo de este gran convite, Padre, que tú habías ordenado. Los tesoros de tu sabiduría, Padre, que habían sido guardados para nuestra gloria, como dice allá en Corintios el apóstol. Padre, ahora están siendo ministrados, Padre, a tu pueblo. Padre, que se haga tu voluntad en cada corazón, Padre. Toma el control de toda mente, de todo corazón, Padre. Que todos podemos estar unánimes, Padre, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre, deseosos de conocer tu voluntad y de hacerla. Pues hay mérito en el que la hace, el que no la hace no tiene mérito, Señor. Ayúdanos, Padre, perdona nuestras ofensas. Padre, son muchas, Padre, pero te suplicamos que tenga misericordia. Invocamos tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Les invito a que abramos la palabra del Señor, la Biblia, en San Juan 10. San Juan, capítulo 10. dice en el verso 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En Mateo 7 también habla de esto, ¿no? Mateo 7. Esto todos lo conocemos, ¿verdad? Todos hemos leído estas escrituras o las hemos oído y sabemos de qué vamos a hablar, pero dejemos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y dice en el verso 13 del 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pueden sentarse, hermanos. Decía el hermano Braham que en cada versículo, cada renglón de esta Biblia, teníamos que encontrar a Cristo, ¿verdad? Y si no lo encontrábamos así, es porque lo estábamos leyendo mal, ¿verdad? Entonces vemos que Él es el todo en todo. Por eso Él dice que Él es Alfa y Omega. El hermano Braham dice que Él es de la A a la Z. Él es todo, ¿verdad? Y cada porción de la palabra es Cristo. Ve cómo dice, aquel grano de trigo fue molido, ¿verdad? Ahora es harina. Cada granito, ¿verdad? Es trigo, ¿verdad? Es pan de vida, ¿verdad? Y entonces, hay muchos aspectos de él, ¿verdad? Él aparece algunas veces como el rey, ¿verdad? Y es Cristo, ¿verdad? Y otras veces aparece como aquella roca que vertió agua, ¿verdad? Para dar vida. Y también es Él, ¿verdad? La Biblia dice que era Cristo la roca. Y entonces vemos que Él aparece en diferentes aspectos, en diferentes tiempos, ante diferentes gentes. Y entonces, en diferente tiempo, Él presenta la oferta de entrar, ¿verdad? Y de venir a Él, ¿verdad? Para tener vida. No hay otra manera de tener vida sino venir a Él. Israel, cuando estaba en el desierto, no tenía otra manera de tener vida porque no había agua. Entonces, Él se reveló en esa forma para medir con la necesidad de ellos, ¿verdad? Él se hizo roca y de esa roca vertió aquella gran fuente de agua. Y todos bebieron, ¿verdad? Y entonces ellos fueron vivificados, ¿verdad? También no había alimento para sostenerlos, entonces el maná vino. Y ese maná era Cristo, ¿verdad? Y entonces vemos que en todo ello, ¿verdad? En todos esos elementos era Él, ¿verdad? En todo. Y ahora aquí en esta parte de la Biblia, Él está hablando directamente con la gente. Y Él les dice, yo soy la puerta. Él se presenta como una puerta, y una puerta es algo que da acceso a algo, ¿verdad? Una puerta se abre, entonces usted puede entrar a algo, que estaba allí tal vez velado de usted, ¿verdad? Usted no podía entrar a eso. Tal vez ahí hay un tesoro dentro, pero allí hay una bóveda, ¿verdad? Y tiene tal vez una clave para abrir la puerta. Usted sabe las cajas de seguridad, ¿verdad? Y les ponen esa clave, y alguien tiene que encontrar esa clave o tener esa clave. Y cuando alguien tiene esa clave, él sabe cuántas vueltas debe darle a la izquierda, cuánto a la derecha, y cuántas veces tiene que hacer esto y lo otro, y de repente la puerta se abre. Y solo el que cerró la puerta sabe cuál es la combinación. Ahora él también se presenta como dice que el que abre y ninguno cierra. Y el que cierra y ninguno abre, ¿verdad? Entonces también él se presenta así, ¿verdad? Y en esta mañana quiero que lo veamos desde ese ángulo, ¿verdad? Como una puerta, ¿verdad? Porque él se revela en ese día y estamos también en un día paralelo a ese, ¿verdad? Pues que estamos en la manifestación también del Hijo del Hombre. Exacto, entonces estamos viviendo en un tiempo paralelo a ese tiempo de cuando estos evangelios fueron escritos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos también viviendo en un tiempo semejante y vemos también de que en un tiempo semejante a ese también él debe actuar de la misma manera, porque él no cambia, ¿verdad? Él no cambia, él va a actuar en determinadas sazones como lo hizo en otros tiempos en esas sazones. Entonces vemos que él dijo también un día que sería como en los días de Noé, ¿verdad? Él puso ese ejemplo y también en los días de Noé estaba la administración de una puerta abierta y era para un arca y había un llamado a entrar en un lugar de seguridad que Dios había preparado. Ve, un profeta encontró la llave, por así decirlo, ¿verdad? Encontró la revelación de la salvación, encontró la palabra, aquel pensamiento que Dios tenía, cómo iba a dar salvación en ese día. Eso fue una obra divina, ¿verdad? Dios ordenó a ese hombre, un hombre con una capacidad de oír de Dios, un hombre con mentalidad profética que podía captar y oír directamente del trono, ¿verdad? Eso era Noé, ¿verdad? Ese era un profeta, ¿verdad? Un vidente. Uno que puede entrar y vivir en esa presencia, ¿verdad? Allí donde Dios habitaba, ¿verdad? Entre los profetas, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios le reveló a este hombre la vía de escape. Y la palabra vino, ¿verdad? Y la palabra ministraba eso y mostraba al creyente que tenía que entrar en algo, que tenía que oír el mensaje de Noé, ¿verdad? Porque el mensaje de Noé lo advertía al hombre, lo advertía de la ira que estaba viniendo sobre la raza humana. El mensaje de Noé le daba esa gran revelación de juicio. El mensaje de Noé, ningún otro mensaje tenía eso. El mensaje de Noé venía diseñado, ¿verdad?, para despertar al creyente, para alumbrar el camino del creyente, y para esconderlo en el refugio que Dios tenía. Porque la palabra vino para proveer un arca. Y cuando ese hombre captó ese misterio, él empezó a edificar el arca. Y empezó a colocar los elementos que Dios le dijo que colocara. ¿Ve? Pero todo era la palabra de Dios. El arca era la palabra de Dios materializada. ¿Seguro? El arca era tipo de Cristo, ¿verdad? Era la palabra ungida, siendo manifiesta allí, a donde ellos tenían que encontrar un lugar dentro, ¿eh? Entrar por la puerta. Y vemos que esa puerta no todo el tiempo iba a estar abierta, pero iba a haber un tiempo cuando se iba a cerrar, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces vemos que Jesús dijo que sería como esos días, como los días de Noé, ¿verdad? A veces lo vemos tan simple, ¿verdad? Y como nos lo han pintado. Pero entrar allí no era fácil, ¿verdad? Porque tenían que obrar en fe ellos. ¿Ve? Tenían uno que tener la revelación de juicio. Reconocer que la escritura estaba sobre la pared, sobre ese mundo. ¿Verdad? Entender eso, que en la justicia divina Dios había establecido su palabra y que ellos habían sobrepasado todo. Toda la palabra, ¿verdad? Y que entonces estaban sujetos a juicio y que los juicios de Dios eran eminentes, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que conocer eso, pues de otra manera, ¿cómo ellos iban a saber? Porque ve, la gente hoy, por ejemplo, es una sociedad similar a aquella. Ahora todo es común y todo es correcto, ¿verdad? Lo que antes se categorizaba como errado, ahora ya es correcto. Y todo el mundo piensa que es correcto. Ahora ha llegado a una condición de que el pecado no es tan malo, ¿verdad? Y en los días de Noé también era así. Tenía que venir algo, ¿verdad? Tenía que venir algo de parte de Dios que colocara los sentidos de la gente correctamente, ¿verdad? Que nos diera un sano juicio, ¿verdad? Para poder ver su día y entender, ¿verdad? De que Dios tenía que obrar en juicio, ¿verdad? Y entonces vemos que ellos, ese mensaje venía, ¿ve? Y ellos tenían que recibir ese mensaje y tenían que ser uno con ese mensaje, ¿ve? Fueron 120 años que predicó Noé. ¿Ve? Ese mensaje fue de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe. ¿Ve? Pero fue tan difícil, ¿verdad? Cada vez el grupo tal vez fue menor. Cuando Dios le dijo a él que entrara, que había llegado la hora de entrar y esconderse allí, nadie quiso hacerlo. Habían perdido ellos la visión. Perdieron la visión. Ellos no creyeron que eso que era tan sencillo, no le vieron el valor a ese arca. Ellos no pensaron que era la gran sabiduría de Dios. ¿Cómo en esa arca iba a dar salvación? Ellos no pensaron el valor que tenía eso tan sencillo, ¿ve? Que era la palabra de Dios siendo manifestada allí. Porque esa arca era la palabra de Dios siendo materializada. Eran los pensamientos de Dios, porque Dios se los dio a Noé y Noé los puso por obra. Y ahí tenía un arca. Entonces vemos que en ese tiempo también había una puerta y era por fe que tenían que entrar. Porque no iban a entrar a lo loco. Si hubieran entrado a lo loco, no iban a estar ahí encerrados varios días y no llovía. Si hubieran entrado allí a lo loco, hubieran salido corriendo el segundo día, tercer día, no llovía. Cuarto día, no llovía. Pero ellos sabían, ¿verdad?, que la palabra de Dios era verdad. Ese pequeño grupito, ¿verdad?, ellos sabían. Y solo fueron 8, ¿verdad? Había un poquito. Y Jesús dijo que sería como los días de Noé. Y luego como la advertencia es a entrar por la puerta angosta. ¿Ve? Entonces siempre la palabra es así, ¿verdad? Vemos cómo un día había un hombre llamado Moisés, ¿verdad? Y vemos que también que a él se le presentó Cristo. Otra vez la palabra prometida. ¿Sí? Su corazón fue llamado a venir a esa presencia. Y vino por revelación divina. Seguro. Vino por una revelación divina y a él se le abrió el cuadro. Y dice que él, por fe, ¿verdad?, por una revelación divina de la palabra prometida para ese día, él despreció llamarse hijo de la hija del faraón. Y él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ¿verdad? Y vimos cómo él vino y le dio la espalda. A él tenía una gran puerta abierta delante de él, que esa puerta le iba a llevar al reino de Egipto, a ser un rey en Egipto. Pero ese reino estaba condenado a destrucción. Ese reino había hecho mucho daño a los hijos de Dios. Y Dios venía a juzgar a esa gente por lo que había hecho. ¿Ve? Moisés se le abrió el cuadro y él vio a Egipto terminado. Pero él pudo ver que había allí esa gente por cuales Dios iba a destruir Egipto. Y él pudo entender de que Dios los iba a liberar y que iba a juzgar a esa nación. Porque así estaba escrito. La gran revelación de juicio se le abrió a Moisés. Él vio una gran puerta abierta. Y era la promesa del día, ¿verdad? La palabra ungida de la hora. Entonces él despreció llamarse hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Entonces él entró allá a algo, ¿ve? Y entonces él entró y vemos cómo él quiso hacer ciertas cosas, ¿verdad? ¿Ve? Y él todavía no estaba preparado. ¿Ve? Y él fue llevado al desierto, vemos esa escena, ¿va? Fue llevado al desierto y allá estuvo 40 años. ¿Ve? Pero un día ya apareció ese ángel de fuego, ¿verdad? Apareció ese ángel de fuego, ¿verdad? Y entonces lo llamó, ese poderoso ángel del fuego, y empezó a hablarle directamente, de cara a cara, ¿verdad? Y empezó a hablarle directamente, y era una voz bien escritural, ¿verdad? Era la misma persona, yo he descendido, Yo me he acordado de mi promesa. Yo, el que habló la promesa, estoy aquí para liberar a mi pueblo de Egipto y te envío a ti a hacerlo. Y entonces ve, ese ángel de fuego venía allí, ¿verdad? Y estaba ahí presente y lo estaba enviando. Y le dijo él, mi presencia, yo iré contigo. Y vemos cómo Moisés, ¿verdad? Él se fue y entrando, ¿verdad? En esa puerta, ¿verdad? Pero vemos cómo delante de él en el camino, ¿verdad? Él se había olvidado de las escrituras. Y esa persona venía allí, ¿verdad? Y no le iba a dejar pasar nada a Moisés. No, Moisés no tenía una puerta así bien amplia para entrar. No. Era bien angosto, tenía que sujetarse a su palabra. Y cuando él iba, dice que aquel ángel está enfrente, el mismo ángel, el ángel de Jehová. Y venía con una espada en la mano. Y venía a matarlo a Moisés, ¿verdad? ¿Ve? No podía entrar de cualquier manera Moisés. Moisés tenía que cumplir y rendirse a cada palabra. Y poner por obra la palabra del rey, ¿verdad? La palabra de ese ángel de fuego. Y vemos cómo él lo alineó, ¿verdad? Y él lo puso en posición. Y él estuvo con él todo el camino, ¿verdad? Vemos todas esas cosas, ¿verdad? Y vemos más adelante, ya estaba todo el pueblo saliendo, ¿verdad? Pero ellos también tenían que entrar. La Biblia habla, dice que no entraron en mi reposo, ¿verdad? Él tenía algo abierto para ellos. Él tenía algo abierto para ellos. Él tenía la revelación de la palabra, ¿verdad? Por boca de Moisés. Moisés traía un mensaje. Y ese mensaje ellos tenían que oírlo. Y ellos tenían, ese mensaje les abría una puerta. ¿Sí? Que los iba a sacar verdaderamente de Egipto. ¿Ve? Porque todavía ellos en su corazón estaban en Egipto. Pero ese mensaje tenía la capacidad, por así decirlo, el poder de sacarlos de Egipto y meterlos en el reposo de Dios. ¿Ve? Hacer uno con Dios. Hacer uno con su visión. A tener la fe de Dios, ¿verdad? Hacer uno con el propósito de Dios, ¿verdad? Y poner por obra la palabra de Dios. Ellos, con Egipto dentro, no podían hacerlo. Sus corazones estaban gobernados por aquel espíritu que estaba en Egipto. En su cuerpo habían salido de Egipto. Pero en sus corazones no habían salido de Egipto. La Escritura dice eso. Y ellos añoraban allá las cosas de Egipto. La Escritura dice que el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ellos. Una persona puede haber salido del sistema denominacional y estar en el mensaje, confesando el mensaje, confesando oír de Dios, el mensaje de Dios. Pero si en su corazón está el mundo o las cosas del mundo, ¿ve? Todavía no ha sido sacado, no ha entrado realmente, ¿ve? Porque la palabra lo saca, ¿verdad? La palabra lo llama, ¿ve? Por eso en este día Él viene con voz de mando, el pan de vida que lo saca al hombre. Pero muchos salen nomás en lo físico. Pero hay un grupo que es el pan de vida que lo saca, ¿verdad? Es algo que es en el corazón, ¿verdad? Es aquella palabra que saca el mundo del hombre, que convierte, ¿verdad?, esta mente y la pone en orden, ¿verdad? Y ahora puede recibir los pensamientos de Dios, ¿verdad? No les va a poner nada, no les va a quitar, no les va a añadir, no les va a poner ninguna levadura, sino que esa mente está limpia para recibirlo, ¿verdad? Para recibirlo y creerlo y que eso se haga vida en el corazón. Pero en Egipto ellos no pudieron entrar. La palabra estaba tratando de meterlos a que vivieran en esa presencia. Sí, seguro. Pero ellos no pudieron, y dice que no pudieron entrar por causa de desobediencia, por incredulidad, ¿verdad? Ellos no fueron capaces de oír atentamente lo que estaba siendo dicho. Entonces aquella puerta que estaba delante de ellos no les sirvió para nada. Porque la puerta era Cristo. Moisés siguió esa puerta. Y él entró por ella. Y él encontró descanso. Moisés encontró descanso. Era la puerta angosta, muy angosta. Claro que era angosta. Él perdió su familia. Él perdió su hijo. ¿Quién creó su hijo? A ver cómo terminó creado. ¿Verdad? Su esposa, a ver cómo terminó allá en el desierto. Sus amistades, todo, sus riquezas, su honra que tenía en Egipto, toda su honor, su gloria que tenía en Egipto, todo lo perdió. Pero dice que él valoró más el vituperio de Cristo. ¿Ve? Porque él entendió, la palabra se le abrió, ¿verdad? Pero él, Egipto, el faraón, un día fue enterrado, pero Moisés no. Pero Moisés, cuando Moisés expiró, ¿verdad? Allí vino ese ángel poderoso, Miguel, ¿verdad? Y contendió con Satanás por su cuerpo. Y vemos cómo a pesar de que él expiró ahí, pero él estaba en las manos de Dios, ¿verdad? Y vemos cómo aparece después allá en el monte de la transfiguración. Ve, él entró en algo. Él de ser un hombre sin caído, ¿verdad? Pero la palabra lo introdujo y lo hizo un príncipe con Dios. Lo hizo un sacerdote. Por eso la Escritura dice, ya nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y él valoró más eso, y eso es lo que tenía valor. El resto no tenía valor, ¿verdad? Entonces vemos cómo la palabra se ha presentado así, como una puerta, y hombres han entrado. Hombres han entrado. Ahora ve cómo siempre se ha dado esto, ¿verdad? El grupo de gente que no quiso entrar, el Señor lo llevó allí y les dijo, entren, aquí está la última oportunidad. Si no entran hoy, no vuelven a entrar. Se cierra la puerta para ustedes. Y ellos dieron la vuelta y no quisieron entrar. Y la puerta se cerró. Después ellos quisieron, decían, hoy sí, ya podemos, entremos. Y Dios dijo, no, ya no. Por el desierto los anduvo 40 años hasta que se murieron. El que cierra y nadie abre. Y el que abre y nadie cierra. ¿Ve? Entonces todas las cosas están ahí como para que tengamos entendimiento, ¿verdad? Ellos no quisieron entrar. Entonces vemos cómo Pablo después toma ese ejemplo, ¿verdad? Y empieza a hablar del reposo. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, ¿verdad? Y entonces que no entraron, ¿verdad? A las bendiciones que Dios tenía. Porque la palabra se abría para impartir bendiciones que estaban allá guardadas. ¿Ve? Ellos no entendieron eso. ¿Ve? Pero vemos cómo después vino una nueva generación. Y vino ahora otro liderazgo, ¿verdad? Ese mismo ángel vino. Y se le presentó a Josué otra vez con la espada desenvainada. La espada del rey. Y entonces él le dijo que también como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Y vemos cómo la palabra empezó a ser expresada, ¿verdad? Y él empezó a ponerlos en orden. Dijo, agárrate cuchillos afilados y circuncida. No pueden entrar de cualquier manera aquí, no, no. Tienen que venir bajo ese pacto. Si se le requirió a Moisés eso, también a ustedes se le requiere. Si a Moisés Dios lo iba a matar por no ir circuncidado a su hijo, por no haber circuncidado a su hijo, ustedes no pueden entrar de otra manera, sino también bajo esa misma ley, bajo esa misma puerta angosta. Y tienen que ir siguiendo el arca. Y los levitas van a llevar el arca ya en sus hombros. Y ellos van a avanzar y ellos la palabra va a abrir camino. Y ellos tenían que ser obedientes y poner por obra cada palabra. Eso les iba a dar entrada a ellos, ¿verdad? La palabra estaba metiéndolos a ellos en la tierra prometida, ¿verdad? Pero ellos tenían que ser obedientes, ¿verdad? Y si ellos hubieran dicho, este tipo raro, ¿cómo ahora vamos a venir nosotros a circuncidarnos tal vez ya viejos? Pero era la palabra. Y les iba a dar fiebre y no tenían aspirina, no tenían nada de eso. ¿Y qué importaba todo eso, verdad? Pero ellos tenían que hacerlo. Y tenían que ponerse en orden, ¿verdad? En el orden que Dios estaba trazando para ese día. Era algo bien raro, ¿verdad? Y les dijo, vamos a cruzar Jordán hoy. La táctica es la siguiente. Los levitas llevarán el arca y ese río va a obedecer. Ellos no sabían que el río se iba a partir. Pero ellos tenían que ir y ser obedientes, ¿verdad? A la palabra. Y la palabra estaba abriendo camino. Vemos que todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se dan? ¿Cómo se han dado? Y un día un hombre llamado Jacob, ¿verdad? Ese hombre vio que había la posibilidad de alguna manera, algo en su corazón, ¿verdad? Eso lo traía él desde el vientre de su madre, ¿verdad? De que él anhelaba las bendiciones que Dios tenía. Él anhelaba eso. Él desde el vientre de su madre, ¿verdad? Él venía con ese anhelo, ¿verdad? Ese es el creyente verdadero, ¿verdad? Que él tiene un clamor en él, ¿verdad? Una sed del Dios vivo, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? Desde pequeño, él anhelaba eso. Él no tenía posibilidad, parecía que la puerta estaba cerrada. Porque él no nació primero, sino que su hermano, y aquel tenía el derecho. Pero él siempre buscó una manera. Él no tenía posibilidad, así naturalmente pensando, de arrebatar esas cosas. Pero él no se conformó con eso. Él de alguna manera, él pensó que existía la posibilidad de alguna manera de abrir esa puerta y de entrar por esa puerta y él arrebatar las bendiciones, porque él valoraba eso. ¿Ve? El otro no lo entendía. El otro no tenía fe. El otro cuando iba a su padre a hablarle de la primogenitura, eso no tenía valor para él. Le daba lo mismo, con tal estuviera bien, sus necesidades físicas suplidas, su comodidad, todo cheque, todo bien, ¿verdad? A gusto, bienestar físico, salud y todo eso. Él estaba bien, no tenía clamor, porque no entendía. No oía con fe la predicación de su padre. Su padre agarraba las enseñanzas de su abuelo y de su tatarabuelo y les hablaba, y les hablaban, pero él no le daba valor a aquello. Él no encontró la perla de gran precio. No le dio el valor a aquello, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces, pero este hombre sí. Él lo miraba con otros ojos. Él lo miraba con ojos ungidos y él buscaba la llave para abrir esa puerta. Y usted sabe la historia, cómo empezó con su hermano a comprometerlo. Y aquel se dio los derechos, se los cedió los derechos. Y él compró los derechos. Él le dio la comida que tal vez él se iba a comer, él se la dio. Pero él no importaba que aguantara hambre ese día, pero él quería el compromiso de aquel. ¿Ve? Y cómo Dios honraba esa sed de ese hombre, ¿verdad? Él honraba esa actitud, ¿verdad? Él veía a este hombre como un vencedor, por eso dice, a Jacob amé, pero a Esaú yo aborrecí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque él vio en su previo conocimiento, él lo vio luchando por obtener, por abrir esa puerta y entrar y obtener las bendiciones de Dios y vivir en la presencia de Dios y reinar con Dios, ¿verdad? Y que el programa de Dios se cumpliera en él, que la voluntad de Dios fuera establecida en él. Él lo vio y Dios lo amó. Ellos venían iguales, en igual circunstancia, en iguales condiciones. Nacieron del mismo padre, nacieron de la misma madre, oyeron el mismo mensaje. Pero este individuo, Dios lo vio que lo iba a amar. El otro no lo iba a amar. Entonces vemos cómo este hombre luchó y Dios empezó a honrar eso. Cuando él salió huyendo, ¿verdad? Porque él entró a obtener la bendición del Padre. Y él salió huyendo, usted sabe. Entonces él estaba ya en Betel, ¿verdad? Y él se puso a dormir, llegó cansado y ya era tarde y puso la roca allí y se acostó. Y Dios empezó a trabajar con él, y él le mostró una visión, ¿verdad? Y él vio una escalera, y vio a esa escalera que unía el cielo con la tierra, y él empezó a pensar cómo Dios estaba comunicando con él. Él empezó a pensar eso, y él dijo, uy, esta es casa de Dios, qué cosa, aquí Dios habla, aquí Dios se manifiesta. Esas cosas quedaron en su corazón, ve, Dios estaba jalándolo, ¿verdad? Abriéndole una visión, que había la posibilidad de subir a la presencia de Dios, ¿ve? Y vivir en la presencia de Dios, ¿ve? Y reinar con Dios. Y vemos cómo él luchó durante su vida. Pasaron 7 años trabajando. Luego el suegro le dice que otros 7 años por la mujer que él amaba, ¿verdad? Y en todo eso, pues él en cierta manera era un tipo de Cristo, ¿verdad? Y vemos cómo este hombre, ¿verdad?, Lo que estaba viendo era que allí estaba la posibilidad de que el reino de Dios viniera a su vida, ¿verdad? Y entonces vemos cómo cuando él viene de regreso, él había luchado. Él bien pudo tal vez agarrar a la muchacha y montarla al camello y salir huyendo, ¿verdad? Y llevársela. Pero él le había dado la palabra al hombre que él iba a trabajar 7 años. Y aún cuando le pidieron otros 7 años, él se sujetó, ¿verdad? Él ya no quería hacer cosas así, ¿verdad? Y entonces vemos cómo cuando él va de regreso, él se encuentra ahí con ese ángel, ¿verdad? Él se encuentra ahí con ese ángel. Otra vez, y ese hombre, ese ángel, ¿ve? Lo iba a trabajar, lo iba a poner en condición, iba a quitar ese viejo hombre que él tenía. Solo ese ángel podía cambiarlo a él y hacerlo una nueva criatura. Y ese ángel había descendido para ahí, una gran puerta estaba ahí delante de Jacob. Y entonces vemos cómo este hombre luchó con ese ángel, ¿verdad? Toda la noche. Y ya rayando el alba, ¿verdad? Qué bendición vino. Y le cambió su nombre. Entonces ahí, en todo esto hay mucho, ¿verdad? Ve, ya para amanecer, ya cuando los rayos del nuevo día están viniendo, esa persona se presenta y se pone al alcance del creyente, ¿verdad? Para que haga contacto con él y se agarre de él y que él lo cambie. Él le va a enseñar cosas grandes y ocultas que él no conoce. Él lo va a hacer una nueva criatura. Él va a cambiar el viejo hombre, ¿verdad? Y lo va a introducir en Cristo. Solo a través de esa puerta podía entrar, seguro. Y vino, y usted sabe la historia, ¿verdad? Y él llegó a ser Israel después de eso. Era príncipe con Dios. Un hombre que cuando él hablaba, era la boca de Dios. Aún ya él ancianito, cuando él ya está muriendo, lo vemos como parado en el bordón. Ya no miraba a ese hombre. Pero ese ojo que se despertó ese día allí, ese ojo alcanzaba a ver eternidad. Ve, y él empezó a hablarles cosas eternas. Él entró en la gran presencia de Dios y toda la verdad de Dios fue hecha manifiesta. Toda la verdad de Dios fue clara delante de ese hombre y él empezó a hablar de cosas que han de ser. Cosas que han de ser y empezó a hablarles de esa gran visión. Él estaba trasladándose, entrando en esa gran eternidad, ¿verdad? Y él empezó a ver todas esas cosas. Vemos lo que puede hacer la palabra. ¿Dónde puede introducir la palabra a un hombre? Lo que puede hacer de un hombre. ¿Dónde lo puede meter la palabra? ¿Verdad? Entonces vemos cómo ese día ahí a los discípulos, él les dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él era la palabra. Ahora, ellos no podían entender cómo él podía ser una puerta. Porque ellos estaban tropezando en el velo. ¿Verdad? Mucha gente tal vez rechazó a Noé, pero no podían entrar en el arca sino a través del mensaje de Noé. ¿Sí? Porque la palabra estaba velada en Noé. La palabra no estaba en ningún otro lado. En ningún otro lado estaba la palabra, pero la palabra estaba en Noé. Noé y la palabra eran uno. Eso hacía a Noé, ¿verdad? Esa puerta. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ve? Aparte de eso, no podían entrar, ¿verdad? Como Josué, nadie podía entrar a poseer la tierra si no era a través de Josué. Porque Josué era uno con ese ángel que estaba con la espada desenvainada. Y solo ese ángel tenía la revelación de la posición de cada uno en la tierra. Y solo ese ángel podía guiar y hacer los vencedores para poseer esa posición que Dios en eternidad vio en ellos. Ahí los vio él en esa posición, ¿ve? Y solo ese ángel podía colocarlos allí, ¿verdad? Porque solo él podía sacar a los reinos, destruir los reinos que estaban allí. Solo él lo podía hacer. Ellos no tenían armamento para hacerlo. Ellos no tenían la habilidad para hacerlo. Pero ese ángel sí tenía el poder para hacerlo. Entonces vemos esas cosas, ¿verdad? Porque esas cosas nos conviene examinarlas para ver cómo es eso de la puerta, ¿verdad? ¿Cómo es eso de la puerta? Y si esa puerta está delante de nosotros, hemos pasado por ella, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces vemos cómo en las Escrituras, usted lee aquí en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 4, Ya vamos a terminar, vamos a ser bien breves para que ustedes se vayan pronto. Dice capítulo 4, verso 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Verdad? Una puerta abierta en el cielo. Esa es la experiencia de Juan, ¿verdad? Juan había visto las edades de la iglesia, ¿verdad? Pero después vino el llamado, ¿verdad? Esa voz ya estaba en otro nivel. Porque dice aquí, ve, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y recuerde cómo dice él, la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos como en esa etapa hay una puerta que se abre. ¿Verdad? Al final de las edades, una puerta se abre. La palabra se está revelando de otra manera. La palabra ahora se está presentando. El mismo Hijo de Hombre. Allá, cuando Él está hablando con aquella gente, Él dice, yo soy esa puerta. Ahí se está revelando otra vez esa puerta. Y los creyentes están viendo eso. Los creyentes están observando eso. ¿Ve? Ellos tenían que entrar por esa puerta, ¿verdad? Si entraban por esa puerta, iban a entrar en el reposo que Dios tenía. Dios tenía grandes bendiciones para ellos al otro lado de esa puerta. ¿Sí? Iban a entrar y iban a hallar pastos. Todas las ovejas que entraran, las que oyeran esa voz. La cosa era que tenían que oír esa voz. Si no oían esa voz, ellas no iban a poder entrar por esa puerta. Y él les dijo que la puerta era bien angosta. Mire, cuando él llamó a Pedro, Pedro era un pescador. Y él se ganaba la vida pescando. Pescaba en el día y tal vez iba a vender lo que recogía en el día, lo vendía y llevaba dinero para comprar los víveres de la casa. Tenía ya su señora, tenía los hijos, tenía su suegra ya y todo, ¿verdad? Y tal vez él dependían de él. Pero en eso vino el llamado, ¿verdad? La palabra vino, lo llamó. Y él vio que había un llamado, había algo allí, ¿verdad? Y Pedro dejó eso, dejó las redes allá en la playa y empezó a seguir a ese hombre. Pero es que él no estaba siguiendo a un hombre, ¿verdad? Él no estaba siguiendo a un hombre. Él había oído una voz que estaba allí, era una voz bien escritural. Y este hombre, por eso él dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ve? Él recibió aquel mensaje, él oyó aquella voz. Él estuvo dispuesto a entrar por esa puerta. ¿Ve? Vemos como un día cuando él se reveló a ellos y les dijo, tienes que comer mi carne y verme sangre. Y aquellos hombres dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? La palabra lo estaba llamando a entrar a una intimidad con ellos, ¿verdad? Realmente a comer la carne y a beber la sangre, ¿verdad? La palabra estaba llamándolos, estaba revelándose de tal manera que ellos pudieran entender, ¿verdad? Y festejar de algo mejor. El resto de la gente tal vez venía porque tenía necesidad de sanidad. Otros porque él daba comida, porque hacía milagros. Pero eso todavía no era, pero venía una etapa mejor. Y esa etapa él quería, los estaba llamando que entraran a ese refrigerio. ¿Ve? Y él dijo, tienen que comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre para que tengan vida. Si no, todo es en vano. Todo lo que han seguido, todo su esfuerzo es en vano. Tienen que venir a algo. Aquí hay un maná escondido. ¿Ve? Hay algo en mí que ustedes tienen que comer. Hay algo en mí que ustedes tienen que beber y ser partícipes de algo de lo que yo soy, no en este velo, pero lo que yo soy, el verbo de Dios. Ve. Y ellos dijeron, ellos no entendieron, no tenían fe para entrar en esa etapa. Ellos no tenían fe para venir a esa intimidad y dieron la vuelta y agarraron la otra puerta, ¿verdad? Y ellos, esa puerta era bien amplia. Ve, la iglesia tiene una puerta bien amplia. ¿Verdad? La iglesia en el mundo, ella tiene una puerta bien amplia. Y por ahí entra un montón. Muchos entran por ella, dice Jesús. ¿Ve? Pero esa puerta dice va a perdición. ¿Ve? No es tanto la corriente del mundo, del bolo, del drogo, de todo eso, ¿verdad? Pero es más de esa puerta que es presentada ante la gente. Es una puerta que la iglesia presenta, ¿verdad? Que la religión organizada presenta. Un falso evangelio que ha añadido levadura a la masa, ¿verdad? Pero ve, aquí hay otra etapa diferente y Juan aquí oye una voz. Ahora, Juan está en el día del Señor. Juan está en este día, ¿verdad? Ahora, Juan es el ensayo, usted sabe. Juan es el ensayo, ¿ve? De lo que iba a vivir los creyentes, ¿verdad? En este día. Juan es el ensayo del que queda hasta que el Señor viene, ¿verdad? Ahora Juan allí mira que la voz viene, él ve una puerta abierta. ¿Para qué significa? Él ve que hay acceso a algo. Él puede salir de esto y entrar a algo, a oír directamente del trono. Es él en otra etapa, la voz cambiando, ¿verdad? Porque ve cómo voz de mando nos sacó a nosotros del sistema. Seguro, voz de mando saca al creyente de Babilonia. Es el pan de vida. Ahora, como dije, mucha gente sale, pero sale en lo físico, ¿verdad? No, pero es aquel creyente que es llamado por el pan de vida. Porque miren, cuando salió de Egipto la gente, salió un montón de gente. Allí iba incluso gente de Egipto, se fue con los judíos también. Extranjeros, iban allí iba un montón de gente. Montón de gente iba, pero había un grupito, ¿ve? Que fue el mensaje de Moisés, el que lo sacó. El mensaje que creían que recibió Abraham, ese mensaje lo sacó a ellos. Ese grupito que clamaba en Egipto porque un día Dios enviara el libertador. Ese pequeño grupito, cuando llegó esa manifestación de la palabra en la forma de ese libertador, lo oyeron y eso lo sacó a ellos de allí. Salió un montón de gente, pero entre el grupito, entre el grupo iba un grupito. El pan de vida los había sacado a ellos. El pan de vida lo había sacado a ellos. Ve, así es hoy en este tiempo. Hay un pequeño grupito que no lo trajo mamá, no lo trajo papá. No vino ahí con la onda de un mensaje, de un nuevo sistema. No. Un grupito que el pan de vida, la revelación de Jesucristo, hoy los ha llamado. ¿Ve? Y ese grupito va caminando y va caminando y va caminando, pero ahora hay una etapa diferente. Aquí Juan experimenta eso. Y dice, ve aquella puerta. ¿Ve? ¿Cómo dice el hermano Rahan que ese es voz de arcángel? Es otra etapa, ¿verdad? Es otra etapa, ¿ve? ¿Y cómo dice que ve, la puerta no es ancha? Si de ese grupo que salió, tiene que ser otro grupo más pequeño que sale de todo eso y que pasa a esa, entra por esa puerta angosta, ¿verdad? Entra a esa puerta angosta a oír directamente del trono. Dice el hermano Abraham, se requerirá, dice, de un pueblo con mentalidad profética, con habilidad para oír de Dios. Eso es en esta etapa. Esa gente que puede oír aquello que Satanás no puede oír. Porque Satanás no va a oír eso que van a oír estas personas. No, Satanás no va a oír eso. Si Satanás lo oye, él va a poner estorbo. Pero esto él no lo puede oír. ¿Ve? Esto es como Micaías oyendo directamente del trono en esa etapa. ¿Ve? Como el mensaje voz de mando lo sacó a Micaías, pero ahí estaba conectado ya con voz de arcángel. Aquel ángel de fuego, ¿verdad? Aquel que podía edificar en él, ¿verdad? Esa pirámide, aquel que podía hacerlo una nueva criatura. Ve cómo dice la escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ve, pero la iglesia lo hace bien amplio eso, ¿verdad? Usted con tal venga a la iglesia, se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted ya está en Cristo. Eso le dice la iglesia. Bueno, esta es una puerta bien espaciosa, pero aquí la escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y dice que las cosas viejas pasaron. Y todas, dice, son hechas nuevas. A ese todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que es hecho nuevo? ¿verdad? No es parchar el hombre, no es reformar el hombre. No, aquí es hacer de nuevo al hombre, y solo Él puede hacerlo, porque Él puede quemar lo viejo, ¿verdad? Y producir lo nuevo. Él, ese ángel de fuego, viene con los juicios de Dios a través de su palabra, a juzgar el corazón del creyente para quemar todo lo que, la obra de Satanás, ¿ve? Para que quede y hacer aquí al hombre de nuevo. ¿Qué es lo que va a hacer de nuevo? Él se va a formar en el hombre. El hombre va a crecer en su imagen. Ese es el que está en Cristo. El que está creciendo día con día. ¿Ve? El que está siendo edificado. ¿Ve? El que, como dijo Pablo, cada día muero, pero Él está creciendo. Él está creciendo. Es el que está en Cristo. ¿Verdad? Ahora la iglesia lo pone bien amplia la puerta. Pero dice el hermano Hans, es por un solo espíritu que usted entra allí. ¿Verdad? La puerta no es amplia. La puerta no es amplia, ¿verdad? Entonces vemos cómo llegó esa etapa. Juan ve esa etapa allí en las Escrituras. Dios llamando a algo mejor. Dios tratando de sacar gente, ¿verdad? De los sistemas y metiéndolo en Cristo. Gente ve disfrutando del reposo que Dios tiene. Porque Dios tiene un gran reposo. Oh, la gente, yo creo que esas cosas tal vez no las alcanzamos a verlas en lo grande que es. ¿Sí? Ese reposo que Dios tiene para el hombre. La gente todavía no ve cómo hay un milenio para el creyente. Cómo hay 1,000 años de paz. Y más todavía después de 2,000 años de paz. Eso es todo lo que el hombre una vez perdió, está al acceso del creyente. Y como el creyente en esa etapa, Juan ahí en esa etapa, ¿ve? Él puede oír del trono y él puede conectarse directamente con Dios. Por eso dice la Escritura, al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. En esa, ve, al final, ve, al final, al que venciere, ¿verdad? Al que venciere, al final está la oferta para el vencedor cuando está la hora de la prueba. Al que venciere, yo le voy a la estrella de la mañana. Ve, él tenía 7 estrellas en su mano, usted sabe. Pero él era esa estrella principal que le daba luz a esas 7 estrellas. Pero al final es, yo soy la estrella del resplandeciente de la mañana y el que venciere me va a tener a mí. Va a oír directamente de mí. Yo voy a ser su guía directamente. Yo voy a ser su maestro directamente. Oír directamente de él, ¿ve? Del Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces vemos cómo al que venciere, dice, le daré la estrella de la mañana. Y otra parte dice, yo le voy a dar el maná escondido. El maná escondido estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahí había quedado guardada esa gran porción en la olla dorada, en el arca. ¿Ve? Y ahí estaba solo para un grupo selecto de personas que tenían el privilegio de entrar a ese lugar santísimo. ¿Ve? Y entonces vemos cómo estas cosas, luego allá el salmista dice, me esconderá allí en lo reservado de su morada. ¿Verdad? Ese es el vencedor, ese lugar, el privilegio de venir a esa presencia. Y alimentarse directamente de Él. Cuando Él ya no os va a llamar amigos, siervos, sino que os voy a llamar mis amigos. Allá, cuando la primera manifestación del Hijo del Hombre llegó a esa etapa, cuando Él iba a revelar todos sus misterios a ellos. ¿Ve? Ya no eran siervos, ya Él, la categoría cambió. Ahora yo voy a abrir todo mi secreto, mi corazón yo lo voy a abrir. Y ustedes van a conocer lo que está aquí, la gran revelación de Jesucristo. Y vemos aquello que estaba escondido, él se lo reveló, ¿verdad? Entonces vemos cómo la palabra ha venido en esa manera. ¿Ve? La palabra ha venido cambiando. ¿Eh? La palabra ha venido en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. ¿Ve? Y requiere el creyente que vaya también siguiendo la palabra y subiendo y creciendo. Porque si no, va a llegar un momento que no va a poder oír. Porque ya la voz ya no está aquí en la tierra. La voz ya no está así. No, la voz se elevó y la voz está en el trono. La voz está en el trono. ¿Ve? Y solo el que ese grupito, dice hermano, será un grupo selecto que tendrá habilidad para oír de Dios. ¿Ve? Mire Jacob, ¿cómo pudo entender él eso cuando vio esa escalera? Él vio esa escalera, vio que había una puerta abierta. Y mire cómo también en la pirámide, ¿verdad? En la pirámide hay una gran puerta, hay una gran avenida. Amplio, un gran camino amplio. Espacioso es el camino que lleva a perdición. Y en la pirámide está eso, porque es la Biblia de Dios. ¿Ve? Y ahí está esa gran, pero ya bien adentrado, ahí está un pasillo, una puerta angosta. Para subir a la presencia del rey. Ahí está una puerta angosta para subir a la presencia del rey. ¿Ve? Y entonces todo eso habla, ¿verdad?, de la experiencia del creyente en el tiempo del fin. Todo eso habla, ¿verdad?, cómo la humanidad yendo a esa gran catástrofe. ¿Ve? El mundo está cayéndose a pedazos. ¿Ve? Hay una gran tempestad que se aproxima. La ira venidera está sobre la cabeza de todos los hombres, ¿verdad? Todos los que han descreído la palabra. Pero ve, él viene y se revela en este tiempo como una gran puerta abierta. Una gran puerta abierta. ¿Y qué es? Una gran revelación de su persona. Una gran revelación de la palabra. Porque hay cosas escondidas en la palabra. Hay un maná escondido que solo él lo tiene escondido. Solo él lo puede revelar. Y eso él se lo reservó, él, para revelárselo él personalmente al creyente. Mire cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, ese creyente que estuvo dispuesto a entrar por esa puerta. Me llegó una etapa, ¿verdad?, cuando él dijo, bueno, ¿y quién creen que yo soy? ¿Ah? ¿Quién dicen los hombres? Ah, y empezaron a decir, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Ah? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Él había llegado a esa etapa, ese hombre. ¿Cómo él recibió esa gran revelación? Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, le dijo. Era algo que era sin palabras. Era sin palabras. Él lo comprendió. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Ve? ¿Ve qué etapa, verdad, del creyente? ¿Ve? Y cómo él fue guiado, verdad, allí en esos pasillos de la palabra. Por eso él pudo reconocer que ese día en el aposento alto, la palabra de la hora era Joel 2.28. ¿Verdad? Él pudo citar esa escritura y ver que ahí estaba el cumplimiento. Él pudo verse en el libro. Él vio su nombre ahí en el libro. Él vio que ellos eran esa porción de la palabra. ¿Quién lo llevó a eso? El oír aquí, en el trono, esa voz en el trono, el guía aquí adentro, ¿verdad? El guía aquí adentro, gobernando su vida, liderándolo y posicionándolo en la promesa del día, vivificándolo a él, a la palabra de la hora, ¿ve? Él cumplieron eso. ¿Cómo lo iban a hallar ellos en las Escrituras? ¿Cómo lo iban a hallar ellos? Tenían que oír directamente del trono. ¿Cómo el creyente va a hallar el camino de regreso a casa hoy? Tiene que hacerle una revelación divina aquí en el corazón. Que ponga, coloque cada palabra, esa gran cadena de promesas. Él armándose la ve milagrosamente en el corazón, añadiendo palabra sobre palabra. No es de otra manera. ¿De cómo va a encontrar el camino si Dios da luz solamente para un paso a la vez? Y él se reserva el siguiente paso. Él sabe el siguiente paso. Ningún hombre sabe el siguiente paso. ¿Qué sabe el hombre? ¿Cómo tenemos que obrar dentro de 5 años? ¿Qué sabe el hombre de eso? ¿Qué sabe el hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer mañana? ¿Qué sabe el creyente de dónde Dios va a guiar mañana? ¿Ve? Pero él da luz. Un paso a la vez. De dónde es, como decíamos anoche, ¿verdad? Ve lo que le sucederá a esta mala generación. Como él dijo, eso le va a suceder a esta mala generación. Ve, porque ellos no llenaron la casa. No tenía lugar el hombre fuerte en esa casa. Ve, entonces esa casa va a ser llena de 7 demonios más, porque el hombre fuerte y esos 7 demonios más los va a meter en esa puerta amplia, puerta religiosa. Pero su fin es una destrucción, su fin es la gran tribulación. 7 espíritus más, peores, porque no llenaron la casa, ¿verdad? Y en el día del juicio van a ser condenados por aquella multitud de voces de esa gente de Nínive. Eso acontecerá, dijo él, a esta mala generación. Esta generación que recibió la oferta. Recibió la gran oferta. El Hijo del Hombre siendo revelado delante de ellos. ¿Qué gran privilegio tenían? Y él dijo, miren, la reina del sur, dijo, vino de lejos para participar de esas bendiciones que Dios estaba dando allí en la tierra a través de un hombre. Y él dijo, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Ve? Y él, hermano Raja, nos enseña que esta mala generación es esta. Porque es otra generación igualita a aquella. ¿Ve? Y que también llena la misma medida de aquella. Y esto acontecerá, dijo él, a esta mala generación. ¿Ve? Los que no llenaron su casa, dijo. ¿Ve? Entonces vemos cómo cuánto necesitamos de él. ¿Verdad? Él es para nosotros una puerta. Él es la única puerta, ¿verdad? Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ve? Y entonces muchas veces hablamos de esa puerta, ¿verdad? Y que tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer lo otro, y no tenemos que hacer esto, y tenemos que poner una camisa de fuerza, y hacer un montón de cosas. Muchas veces la gente piensa eso, ¿verdad? Y tiene que abstenerse de esto, y abstenerse de esto otro. Pero en esta etapa usted puede abstenerse de un montón de cosas. Usted puede tener una vida limpia, una vida justificada, santificada. Y si Él no está en el trono, ¿verdad? Si Él no está en el trono, ¿y cómo hablamos de llenar la casa? ¿Cómo se llena la casa? ¿Qué casa? Esta casa. ¿Pero cómo la llena? ¿Qué la va a llenar usted? Tiene que llenarla con la naturaleza de Cristo. Es lo único que puede salvar al hombre. Ese es el hombre fuerte, ¿verdad? ¿Ve? Y en esta etapa usted no puede... poner ese hombre fuerte aquí, usted solo no lo puede hacer, ¿verdad? Usted no puede edificar esta casa, usted no puede llenar esta casa por sí solo, él la puede llenar, ¿ve? Como allá dice que Daniel vio esa piedra, ¿verdad? Que iba a deshacer todo esto, el gran juez viniendo, el ángel de fuego viniendo para quemar todo esto, para llenar la casa, para hacer la casa del Dios vivo, ¿verdad? Vemos cómo todas estas cosas, ¿verdad?, que están aquí en la palabra, abren un cuadro que reta la fe del creyente, ¿verdad?, reta la fe del Israel, de Dios, ¿verdad?, de aquel, no, Saúl no lo reta esto, él lo ve como una historia con un montón de cosas y palabras que no tienen sentido, que no tienen valor. Esaú no va a entender esto, pero el Jacob le va a poner atención a esto. El Jacob le va a encontrar el hilo. El Jacob le va a hallar el valor. El Jacob le va a hallar la llave. Y él se va a encontrar con ese ángel. ¿Seguro? ¿Verdad? Entonces vemos cómo él está tratando de traernos a una fe mejor. Sí, a que tengamos un mejor entendimiento de su palabra. Abrirnos los ojos de que Él tiene algo mejor para nosotros cada día. ¿Sí? Que Él está jalando su pueblo para meterlo a algo mejor. A algo mejor. Seguro. Hay algo mejor. Hay algo que Él lo tiene guardado ahí en su corazón, que quiere revelarle a usted y a mí. Cosas que nos van a cambiar. Cosas que nos van a transformar de aquí, de lo más dentro. Seguro. Que nos van a hacer nuevas criaturas verdaderamente, que nos van a hacer en su imagen, porque esa palabra tiene un poder de transformación impresionante. Seguro, transformó a Moisés, transformó a Jacob, transformó a los creyentes en las edades, ¿verdad? Y ahora ha prometido transformarnos a nosotros a su imagen, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios nos está llamando, retando a su novia a algo mejor, ¿verdad? A algo mejor. Ve cómo en un tiempo se conjeturó respecto a un montón de cosas. Pero ahora Dios ha puesto bastantes cosas en orden. Él ha traído a su gente a una revelación más exacta de su palabra. ¿Sí? Y dice el hermano Abraham, nosotros no tenemos conciencia de cuánto necesitamos revelación, dice. Necesitamos revelación sobre todas las cosas, dice. ¿Sí? Porque sin revelación, dice, no vamos a poder vencer. Es revelación la que hace al hombre vencedor, ¿verdad? Y fuimos llamados a vencer en este día. Contra toda circunstancia, en la condición en que estemos, Dios nos puso para vencer. En otras palabras, Dios nos puso para obtener esa revelación que Él tiene que darnos. ¿Verdad? Sí. Él nos puso en este día, si no, Él estaría desafiando su propósito. Alguien tiene que creerlo. Y Él llamó a los que Él conoció, ¿verdad? Y los llamó, ¿para qué? Para que lleguen a su imagen, ¿verdad? Para que entiendan esa gran revelación, ¿verdad? De su palabra. Vamos a dejar esto por aquí, pónganse de pie. Yo dije que íbamos a ser breves, pues yo creo que somos breves, seríamos breves. Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, ¿verdad? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y Él es esa puerta angosta, ¿verdad? Ve cómo todos los creyentes en las edades, ellos encontraron esa puerta. Lutero le fue revelado y Él estuvo dispuesto a entrar por allí. A pesar de que le iba a costar a Él, arriesgó su vida, ¿verdad? Otros perdieron su vida por entrar en eso, ¿sí? Y fueron unos quemados, otros aserrados, de todo, ¿verdad? Usted puede leer la historia, pero esos creyentes entraron, poseyeron lo que Dios tenía para ellos. Ellos y la palabra llegaron a ser uno, ¿verdad? El Espíritu los tomó y los vivificó para hacerlo la palabra de la hora, esa porcioncita que Dios tenía para ese día. Ellos fueron eso, y ellos fueron parte de la palabra en su día, ¿verdad? Y ahora es toda la palabra. Es impresionante porque ahora estamos en la edad del grano maduro, ¿verdad? Es una etapa mejor, una etapa mejor. Como el grano es una etapa bien especial porque si usted se fija, ve, mientras es forro, está conectado con las raíces y él está recibiendo vida de... Él depende de las raíces, depende de las hojas, depende del resto. Depende del tallo, porque a través de eso va a viajar la... Depende de las hojas, porque las hojas también producen del sol, ¿verdad? Los nutrientes y las cosas. Todo esto arriba depende del otro, pero hay una etapa donde el grano, la vida está en él. Él ya no depende de todo aquello, la vida misma lo sostiene, porque ya la vida se perfeccionó en él. Él ya tiene poder de resurrección en Él. Él y la vida son uno, ¿verdad? Es una etapa mejor, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Dios tratando de llevar al creyente allí, ¿verdad? A ser uno con Él. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Y yo voy a estar en vosotros y vosotros en mí. En aquel día, ¿qué día? Él en el creyente, el maestro dentro, Él siendo uno con el creyente, Él en el trono. ¿Quién le enseñó a Micaías? El que estaba allá dentro en el trono. Ve cómo Él con el profeta, llegó un punto, ve, donde él hablaba la palabra. La palabra solo se expresaba a través de Él. Él y la palabra eran uno. ¿Qué debía hacerse y cómo debía hacerse? Él tenía el control allí. ¿Dónde tenía que ir Él? ¿Qué debía hacer? Él tenía el control allí. Él le podía revelar a Él aquellas cosas que nadie se las podía revelar. Nadie, porque solo Él las conocía. ¿Ve? Y él le quiere llevar a su novia a esa relación, ¿verdad? A esa voz de arcángel, comunión íntima con Él mismo. ¿Ve? Esa estrella de la mañana, ¿verdad? Aún el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, que hacemos bien estar atentos. Ella es como una antorcha que alumbra, dice, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? En la noche, ¿eh? En la noche, esa, porque es una gran noche. Es una gran noche, usted sabe, la ciudad de la iglesia es una gran noche. Es el tiempo cuando la luna tenía que estar brillando, ¿verdad? Todas las edades de la iglesia es una gran noche donde y esa noche se dividió en vigilias, usted sabe. Y cómo al final, en la última vigilia, iba a venir el gran sol, anunciando un nuevo día. ¿Ve? Y en ese tiempo dice, es la palabra profética, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Verdad? Hay muchas cosas en la palabra que están ahí guardadas. Y que Dios va trayendo al creyente, tratando de introducirlo al creyente a las etapas mejores, ¿verdad? Vamos a orar, si tiene peticiones en su corazón, preséntelas delante del Señor, ¿verdad? Y Él va a contestarlas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, somos insuficientes para hablar de estas cosas. Te pedimos que tú pongas en el corazón correctamente todas estas cosas que se han tratado de decir. Que podamos verte a ti, Señor, así como una puerta que nos da acceso, que nos puede introducir allí en la tierra donde vivieron nuestros padres. Sí, Señor, a esa tierra, Padre, donde todo es posible al que cree, Señor. Allí donde están las bendiciones positivas. Padre, ayúdanos a entender estas cosas. Costó que la gente entendiera a Josué, Señor, pero hubo una generación que lo entendió y que estaban dispuestos a seguir aquella dirección, Padre, que podamos entenderte hoy en este tiempo, Padre, y que puedas introducirnos ahí a esa tierra prometida, Señor. Padre, te damos gracias por cada bendición que tú nos das, por ser tan fiel con nosotros, aún siendo nosotros tan infieles y tan inútiles, Padre, pero tú lo prometiste y tú lo estás haciendo, Padre. Bendice este ministerio, como siempre te pedimos, Señor, dependemos de esto, Padre, de la manera provista. Así que te agradecemos, Señor. Bendice a nuestro hermano, su familia, bendice cada hogar aquí representado. Mira, Señor, sus necesidades, sobre todo las necesidades espirituales, Padre amado. Que podamos estar dispuestos a seguirte a ti, Señor, en cada etapa que tú tengas para nosotros. Que podamos oír tu voz para tener fe, para no malentenderte, sino poder colocar correctamente tu palabra y caminar en fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Dani, que pase para despedirnos.
El Señor les bendiga, hermanos. Cantemos Sube acá para despedirnos.
Sube acá, hijo, sube acá, un paso más alto, sube acá, hoy recibe perfección, toma tu adopción, un paso más alto, sube acá. Ya no dudes ni lo pienses más, eres elegido, sube acá. Él lo ha prometido, tienes que creer, un paso más alto, sube acá. Sube acá, hijo, sube acá. Paso más alto, sube acá.
Salúdense, hermano, por favor.
Vive perfección, toma tu adopción. Un paso más alto,
acá.
De nuevo, sube acá.
Sube acá, hijo, sube acá. Un paso más alto. Sube acá.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden irse bien.
Toma tu adopción, un paso más alto.